XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28, estamos nuevamente con todos ustedes como una cita que ya habíamos tenido con anterioridad y nuevamente aquí a través del 104.3 de su FM, cumpliendo la cita. Gracias por acompañarnos, yo soy Edgar Treviño y le agradezco el que nos acompañe en estas horas. Bueno, agradezco también a mis compañeros Jorge Cuen, controles técnicos, y a Chepe Gómez en la producción, pero principalmente a usted que nos está escuchando en casa y que se toma su tiempo para llegar hasta esta hora y platicar y escuchar con nosotros lo que le vamos a tener esta tarde. Bueno, continuamos en días de pandemia. Por favor, utilice su cubrebocas. Cuídese usted y cuide a su familia. Utilice el gel antibacterial. Si no tiene que salir de casa, no salga. Y si va a salir, utilice todas las precauciones necesarias. Por favor, esto es por el bien de todos. Continuamos en pandemia, así es que usted colabore un poquito. Ahora sí, vamos a entrar en materia de información. Y mire usted, hemos hablado mucho sobre la homofobia que tiene México, pero principalmente sobre las chicas trans, ¿sí? Ha habido muchos asesinatos en el país y 2020 ha arrasado con mucho. Mire usted, sin duda de que México sea un país transfóbico, las historias que estoy a punto de contarle, pues bueno, se darán cuenta de que es una situación que estamos viviendo en nuestro país en pleno 2020, en medio de una pandemia. Y bueno, esto por supuesto que nos está trayendo muchos problemas. A principios del 2020, en enero, de enero a febrero, en el estado de Michoacán fueron asesinadas tres trabajadoras sexuales: Carla en Zamora, Samantha en Uruapan y Angie también en Uruapan. En un lapso de casi dos meses, Angie recibió 14 tiros de diferentes calibres de armas de fuego y el sometimiento y pleito territorial por parte de algunos cárteles por obligar a las trabajadoras sexuales a ser halconas. ¿Qué tal? Esto sucedió en Michoacán. El 29 de marzo en Acapulco, Guerrero, fue encontrada sin vida la menor de edad de 16 años, Citlali Romero, en el libramiento Paso Texca. El cuerpo de la joven mujer trans presentaba múltiples golpes. A su alrededor había varias piedras con sangre. Fue lapidada allá en Acapulco. El 31 de marzo, Carla Valentina, una microempresaria y activista de la población del estado de Guanajuato, fue interceptada en el municipio de San Felipe. Ahí fue abatida a tiros. La madrugada del 4 de abril fue encontrada en una banqueta de las calles céntricas del puerto de Veracruz, Ana Karen Castalem Velasco, abatida con un arma de fuego. Y así como estos casos, le puedo mencionar, hay muchos más. El 2020 ha dejado marcado a nuestro país en materia de transfobia. Si hay bien, hay mucha gente que no entiende lo que es la transfobia. No he entendido tampoco lo que es la homofobia, que están ligados. Son chicas trans que, ejerciendo su profesión, su trabajo o su vida cotidiana, fueron agredidas y les han quitado la vida por el simple hecho de no estar de acuerdo con sus preferencias sexuales. Y eso se llama transfobia u homofobia, como usted quiera tratarlo. La lista es enorme de lo que ha acontecido en el 2020 y en toda la República. Las autoridades han hecho poco, se ha hablado poco del tema. ¿Por qué? Porque no les interesa ni a las autoridades ni a los medios de comunicación. Eso es una realidad. Los distintos grupos de apoyo de trans, de chicas trans o grupos gays que apoyan a estas minorías, no ha resultado eficiente. ¿Por qué? Porque los asesinatos de transfobia siguen ocurriendo en el país. No se legisla sobre esto. No se toma en cuenta, no se voltea a ver, no se visibilizan los asesinatos de transfobia que hay en el país. Y le repito, ¿por qué? Pues porque no le interesa a la autoridad. En los distintos estados no se ha legislado contra los crímenes de odio. Esto se vería en ese rubro. Pero no les interesa a los legisladores. Andan haciendo campañas prematuras y no les interesa. Esta es la realidad que vive México en el 2020 en medio de una pandemia. La gran ignorancia de la población hacia a las chicas que son trans y que viven ejerciendo una profesión. Es lamentable, es real y existe en este México en el cual decimos que no pasa nada. En este México en el cual seguimos creyendo que ellas no cuentan, que ellas no valen. O que por el hecho de que quieras cambiar de sexo, estés enfermo o estés mal del cerebro. De verdad, nos hace falta mucha educación, nos hace falta mucho conocer más a nuestros semejantes y nuestra propia naturaleza. Les dejo este comentario con la finalidad de que reflexionemos en dónde estamos parados. ¿Realmente este México está cambiando? ¿Realmente este México está cambiando sus leyes para vivir mejor? ¿Se le han dado más oportunidades a las chicas trans o se les está extinguiendo por el simple hecho de ser diferentes a la normalidad, entre comillas? Pensemos lo mejor. Voy a mi primera pausa y regresando le tengo más información aquí en XQ28.
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28 y bueno, mire, tengo más información para usted. Y bueno, en este México siempre hemos hablado y así hemos hecho diminutivos de palabras para referirnos a otras personas. Por ejemplo, cuando te dicen, eres gay, sinónimo de que eres homosexual. Bueno, pues también cuando decimos que eres heterosexual decimos que eres buga. ¿Pero de dónde sale la palabra buga? ¿Por qué se adquiere este modismo? Pues bueno, déjeme le explico. Decimos la palabra buga para referirnos a las personas heterosexuales a cada rato, pero poco nos hemos detenido a preguntarnos cuál es su origen, de dónde salió y por qué. La palabra buga es lo que conocemos como un coloquialismo si eres heterosexual. Si tienes a amiguis de la comunidad LGBT, pues bueno, es muy probable que se hayan referido a ti utilizando la palabra en este término. Pero curiosamente, la mayoría de las personas hetero y LGBT no tienen ni la idea de dónde proviene este slang o palabra y por qué se le acuñó a los heterosexuales. La historia es curiosa y aquí te vamos a dar a conocer cómo es que salió o surgió esta palabra de buga. Al igual que muchas otras palabras, el léxico informal, buga, tiene significados diferentes dependiendo de dónde estés. Pero todo esto parece indicar que en este término, que se utiliza para referirse a las personas heterosexuales, nació en México. También lo usan en otros países como en Centroamérica. Algunas leyendas urbanas mexicanas dicen que buga viene de la época del Porfiriato. Según cuentan que en entonces, en la Ciudad de México, existía el prestigioso restaurante que se llamaba Bugambilia. A este lugar, donde solo podían entrar personas de la alta sociedad, adineradas y con poder, y por supuesto que se les negaba el servicio a los homosexuales. A cualquier persona que no fuera rica o respetable, no se le permitía entrar a este restaurante que se llamaba Bugambilia. Supuestamente fue entonces cuando los que no eran bienvenidos en Bugambilia empezaron a llamarles bugas a los heterosexuales. Buga de Bugambilia, buga como sinónimo de heterosexualidad. Esa es una de las distintas teorías con respecto al origen de buga para referirse a los heterosexuales y por supuesto que no hacen sentido. Nomás no olvidemos que Ignacio de la Torre y Mier, el yerno de Porfirio Díaz, fue uno de los inmorales que asistieron a este restaurante de Bugas. Además de los orígenes mexicanos, existen otras teorías de por qué se le dicen bugas a los heterosexuales. Por ejemplo, algunos creen que este término tiene que ver con la Italia medieval, que se les llamaban búgaros o bujarrones a las personas pobres y bandidos de aquella época. Asimismo, búgaro proviene del grupo de bogomilios, a quienes los inquisidores perseguían por tener prácticas homosexuales. No más como fun fact, en Colombia, Buga es una ciudad de... Es una ciudad, tiene el nombre de una ciudad. En Argentina, Buga quiere decir viejo o antiguo. Y en República Dominicana se usa este para referirse a las trabajadoras sexuales. A pesar de que el origen de la palabra Buga para hacer referencia a las personas heterosexuales es un tanto incierto, la realidad es que este término ha formado parte del léxico en la comunidad LGBT y en la sociedad. Y desde hace muchos años esto se utiliza frecuentemente. Así que ahora ya sabes un poquito más de dónde proviene la palabra buga. ¿Será cierto o será mentira? La palabra buga en la actualidad se sigue utilizando para llamar, digamos, peyorativamente a los heterosexuales, ya que los heterosexuales llaman peyorativamente gays a los homosexuales. Es un juego de palabras, pero es real. Ser buga o ser gay, ¿qué más da? La actualidad es esta. Se llaman por sinónimos, por términos, por nicknames o como usted le quiera llamar. La realidad es que nos gustaría que buga y que gay desapareciera del vocabulario normal de la humanidad en general y que nos tratáramos y nos viéramos como humanos con nuestro propio nombre y sin ningún problema a seguir perteneciendo a una sociedad que debe de ser incluyente y dejarnos a un lado de este tipo de nombres o nicknames, ¿sí?, que se le llama en el argot y que hemos utilizado durante mucho tiempo. Así es que usted dirá si continuamos con esto o cambiamos nuestras ideologías y pensamientos. ¿Usted qué opina? ¿Buga, gay, heterosexual, homosexual o por tu propio nombre? Decídelo tú. Voy a la pausa y regresando le tengo más información.
Ya regresamos con más información.
Regresamos a XQ28, estamos todavía con más información para usted. ¿Usted es trabajador de oficina? ¿Trabaja en una empresa, en una oficina de gobierno? ¿Conoce usted lo que es la norma 35? ¿No? ¿Y sabe cómo sirve para utilizarlo en la comunidad LGBT? Pues bueno, le voy a dar a conocer esta información. ¿Qué tiene que ver la NOM 035 con la comunidad LGBT? ¿Que trabajan con empresas? Pues mucho. Seguramente en tu aldea o en tu trabajo has escuchado que desde hace poco hay una norma del estrés, ¿sí?, que debe ser, que debe de aplicarse en las empresas, pero como toda norma es necesario acatarla. Y significa muy sencillamente, mire usted, la norma 035 no es otra cosa más que un mecanismo que diseñó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Tiene como objetivo garantizar que las empresas cuenten con las medidas necesarias para que los trabajadores podamos realizar bien nuestro trabajo. La norma oficial mexicana NOM 035 STPS del 2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Esto deja ver varias cosas. Por ejemplo, que no solo no es una norma del estrés. Muchas personas la han llamado así a raíz de que unos puntos los incluye. Sin embargo, abarca los factores de riesgo psicosocial, los acontecimientos traumáticos severos, la violencia laboral, la discriminación, la promoción de un entorno organizacional favorable. He aquí esos términos rebasados que te comenté. Aún no entremos en detalles. Primero, contestemos una pregunta clave. ¿Por qué hacer una norma de estos temas? Sencillo. Según datos reportados por la Organización Mundial de la Salud, el 75% de los mexicanos padecen fatiga por estrés laboral, superando a países como China y Estados Unidos. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de México y Costa Rica, son dos de las naciones con jornadas laborales más largas en América Latina. A su vez, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta que el 43% de las personas con empleo padecen de estrés. Así es. Seguramente usted pensará, ay, yo no tengo estrés. Como seguramente dedujiste que lo anterior revela que hay muchos problemas de salud, estos son ocasionados por sobrecarga de trabajo, ambientes laborales tóxicos y alta exigencia ante la baja productividad. Sí, en México se trabajan muchas horas y es poco productivo. Lo complicado de todo esto es que está volviéndose un problema a la larga, será como un denominador de las empresas y en consecuencia un tema de salud pública. ¿Qué tal? ¿Qué es esto de los factores de riesgo psicosocial? Son aquellos elementos que pueden provocar trastornos de ansiedad, alteraciones no orgánicas del ciclo sueño-vigilia. Cuatro de estos graves y se adaptan a la vida social. Todo ello derivado de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada y la exposición de acontecimientos traumáticos severos, así como actos de violencia hacia los trabajadores. La norma 035 está vigente en nuestro país y ojalá pudiéramos hablar más al respecto. Hay varias oficinas donde de verdad el estrés es enorme, donde algunas personas se toman el trabajo tan en serio que se lo llevan a casa, se lo llevan los fines de semana, y esto obvio va a ocasionar problemas en la salud. ¿En qué puede ocasionar problemas en la salud? En la salud mental. El estrés es una condición mental, es un agotamiento del cuerpo. También el cuerpo se cansa, también la mente se fatiga, y esto se está viendo. Esta norma 035 existe en la actualidad y se puede tomar en cuenta. Y es un factor de riesgo y es un apoyo para las personas que quieran utilizarlo. En caso de despidos injustificados, en caso de que tú estés en problemas de riesgo de salud, puedes aplicarlo en tu empresa. Es claro y real. Busca a un abogado que te asesore al respecto, porque la norma 035 existe en las leyes del trabajo, y en cuanto te puedan despedir o puedan agredirte en tu trabajo, tú puedes aplicar esta norma y puedes demandar a tu empresa por estar exigiéndote más de lo normal, ¿sí? Y que se puede convertir en un problema de salud. Así es que analícenlo, véanlo, y ahí está lo importante de estas normas, que de repente no las tomamos en cuenta o no sabemos que existen o las ignoramos o los jefes lo saben pero no permiten que tú lo sepas, y es importante saberlo. La norma 035 está vigente y la puedes utilizar en tu favor en caso de que la empresa te haga alguna jugarreta que no pueda ser buena para ti ni tu salud. Voy a mi siguiente pausa y regresando le tengo más información.
Estás escuchando
XQ28.
Estamos en la parte final y le voy a dar un tema muy interesante que espero lo tome con mucha tranquilidad y con mucha mente abierta. Porque esta información va dirigida a los chicos trans hombres. Me refiero a las mujeres que hicieron su transición a masculino, ¿sí? Y a ellos va referida esta información. Algunos hombres también menstruamos. ¿Por qué afirmo esto? Porque hombres que menstruan gran parte de su vida y hay pruebas de ello. Se refiere a los chicos trans. Por esto mismo, el último tiempo se empezó a utilizar personas menstruantes. Cuando hablamos de menstruaciones para incluir a personas de algunas y algunas, además de mujeres, a los hombres trans y a las personas no binarias. Desde que el feminismo y también varios gobiernos empezaron a hablar de personas menstruantes, las personas trans están nuevamente puestas en este debate. Como siempre, principalmente por parte de grupos conservadores, ignorantes y transodiantes, que esto no es un capricho o una nueva moda para hablar o para poder discriminar la realidad. Los hombres trans y las personas no binarias también pueden menstruar. En efecto, ni todas las mujeres menstruan, ni todas las personas que menstruan son mujeres. Hay personas no binarias y hombres que también pueden menstruar. Querer reducir las menstruaciones como algo que le ocurre a todas las mujeres por ser mujeres, no solo ignora la existencia de personas trans, también ignora que hay un montón de mujeres que por diferentes cuestiones de salud o de edad ya no menstruan y siguen siendo igual mujeres. Y no como hombres trans, no soy una mujer biológica. Mujer y hombre refieren a géneros, no a cuerpos. Hay tanta diversidad en cuerpos como personas existen. Soy un hombre y soy trans. Mi cuerpo sigue siendo un hombre porque es mío y de mi género. No estoy atrapado en un cuerpo de otra persona. Sin lugar a duda es complicado, pero es necesario entenderlo y hablar sobre estos temas. Toda esta confusión surge de que vivimos en un mundo en el que aún no destacamos clasificaciones retrógradas sobre el cuerpo. Clasificaciones que solo van de los cuerpos a las personas como posibles y válidos. No es para nada extraño teniendo en cuenta que el mundo es manejado por personas cis. Por supuesto que dejaron fuera a las personas trans de sus clasificaciones. Si apenas conocen nuestra existencia, la realidad es que no les importan las gentes transexuales. Pero al igual que con todas las clasificaciones de la biología y la medicina, no son cuestiones absolutas y también son construcciones sociales que creas que las mujeres solo son las personas que pueden menstruar. No es la realidad. También una construcción social que te enseñaron y aprendieron. Y por suerte podemos desprender y este es el momento para hablar de ello. Visibilizar los problemas que tienen los chicos trans es necesario hablarlo. Perdón, el punto es que menstruar no te hace mujer. Y teniendo en cuenta el avance de la libertad sobre nuestros cuerpos, sería ridículo reducir a la mujer a solo un ser que es mujer por menstruar o por poder quedar embarazada. Esto no tiene sentido. Ninguna parte del cuerpo te hace mujer, ni hombre, ni persona no binaria. Ni los genitales, ni menstruar determina el género. ¿Sí? Cuando nacemos nos imponen un género, pero no quiere decir que ese sea el nuestro. Efectivamente. Esta es una realidad. Y como les repito, esta información va para los chicos que han hecho ya su transición de femenina a masculina. Y aun cuando se estén hormonizando, hay periodos en que ellos pueden menstruar. ¿Sí? Aunque la testosterona esté en tu cuerpo y trate de erradicar las menstruaciones, el cuerpo es muy sabio y podrás menstruar. De esto habla esta información, de esta nota. Está dirigida a los chicos trans que hicieron su transición de femenino a masculino y que aún no se ha del todo llenado su cuerpo de testosterona para tener lejos de ellos ya la menstruación. Así que si usted ve a un chico trans que de repente esté menstruando, es algo normal. No hay ni que exagerar ni que hacer escarnio de ello, ¿sí? Es nuestra propia naturaleza que se está acomodando o que se está haciendo presente en nuestro cuerpo. En el caso de las chicas trans de hombre a mujer, no suceden este tipo de cosas. Pero si de las mujeres a transición masculina, aún quedan rezagos de esto y puede seguir sucediendo, ¿sí? Así es que ni nos espantemos ni hagamos de esto escarnio, porque es una realidad que ellos están viviendo, y visibilizarlo y hablar de ello es necesario para terminar con estigmas, para terminar con la ignorancia de mucha gente que sigue pensando de esa manera. Así es. Pues amigos, ya casi nos vamos, pero antes de despedirnos quiero recordarles que seguimos en pandemia. Utilice el cubrebocas, cuídese usted y cuide a los demás. Es importante hacerlo. Estamos en medio de una pandemia y no bajemos la guardia, porque es necesario hacerlo. Si usted tiene que salir a casa, haga lo que tenga que hacer, pero regrese rápidamente. Es poco probable que sigamos socializando como lo hacíamos antes en este momento. Cuidémonos nosotros y cuidemos a todos los demás. Amigos, ya nos vamos. Agradezco a mi compañero Jorge Cuen, controles técnicos, y a Chepe Gómez en la producción, pero principalmente a usted que nos escucha a través del 104.3 de su FM. Yo soy Edgar Treviño y le agradezco el que cada miércoles nos estemos escuchando. Muchas gracias. Hasta aquí terminamos y XQ28 nos escucharemos la próxima semana. Gracias, buenas tardes y muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
ha tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.